Las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bohemian Rhapsody, la película en la que se cuenta la vida de Freddie Mercury, ha dado el campanazo en los Globos de Oro. Ha sido elegido como el mejor drama del año. La verdad es que la película de Rami Malek tiene mucha fuerza. Malek ha conseguido mostrar todo el drama de una artista como Mercury, dotado de una voz y de un temperamento extraordinario, que nunca dejó de buscarse a sí mismo. La historia de Mercury gira en buena medida en torno a Mary Austin, su primer amor del que nunca pudo olvidarse. Ni su bisexualidad, ni su narcisismo, ni el mundo de las drogas le hicieron olvidar la gran promesa que había despertado Mary Austin. Este deseo siempre abierto de Freddie convierte los textos de sus canciones, su música, en cuchillas. Freddie era frágil y por eso arrogante. Un genio que nunca cerraba la herida. En su canción It's Hard to Live, Freddie reconocía que la vida era difícil. La vida es difícil solo. Ahora espero que caiga algo del cielo, decía aquella canción. Espero todo. Freddie era un genio de la música que, como todos, quería todo. Lo dejó bien claro en aquel temazo que se llamaba así, aquel temazo de 1989. I want it all, I want now. Yo lo quiero todo, lo quiero ahora. Lo quiero todo y lo quiero ya. No hay probablemente mejor retrato de Freddie y de todos los que le escuchamos y le admiramos que este quererlo todo. Antes, en su noche, la ópera del 75, Mercury había formulado un grito desesperado. La Bohemia Rhapsody, la Rhapsodia Bohemia, expresa el grito de un hombre que se da cuenta de que no es nadie y que es incapaz. Expresa la lucha contra el sinsentido, una lucha que parece perdida. Ni siquiera la figura de la madre que aparece en esa obra, en esa canción, propicia un rescate. Al final de su vida, en 1991, Freddie escribe un tema dedicado a los años de su infancia. Y aunque el grito no ha encontrado respuesta, Freddie no se rinde. Recuerda, Freddie, el tiempo en el que todo parecía posible, y dice en aquella canción: a veces tengo la sensación de haber vuelto a cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Todo parecía perfecto entonces, ¿sabes? El resto de mi vida ha sido un espectáculo. Aquellos días de la infancia se acabaron. Pero algo es cierto: cuando pienso en ti, te amo todavía. Así decía una de las últimas letras de Freddie Mercury. Cuando pienso en ti, te amo todavía. Es lógico que Freddie Mercury nos siga atrayendo tanto. Es lo primero, no lo único, a estas horas. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la policía ha detenido en Valencia a una mujer de 40 años que dejó solos a sus dos hijos de 6 y 12 años para irse al bar donde no le quisieron servir más alcohol. La mujer ha pasado a disposición judicial mientras que los niños han sido trasladados a un centro de menores. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La mujer es lituana, tiene 40 años y está acusada de un presunto delito de abandono de familia tras irse a un bar y dejar a sus hijos menores de edad solos en el domicilio, al parecer durante más de 6 horas. La madre fue localizada en ese establecimiento, donde además no le querían servir más bebida. Los agentes descubrieron que la vivienda estaba desordenada, con falta de limpieza e incluso con restos de excrementos de animales. Los hechos ocurrieron pasadas las 11 y media de la noche del pasado viernes. Los menores de 6 y 12 años, para su protección, han sido trasladados a un centro de menores, mientras la detenida, sin antecedentes policiales, ha pasado ya a disposición judicial.
Y te cuento ahora que la Generalitat ha abierto expediente a Playmobil y a Lego por negarse a utilizar el catalán tras la denuncia presentada por la plataforma por la lengua. Las multinacionales se arriesgan a una multa que podría alcanzar los 100.000 euros. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Playmobil alega que solo se debe etiquetar en catalán los productos destinados a la venta exclusiva en Cataluña. Así lo dicen diversas resoluciones del Tribunal Constitucional. Lego, mientras tanto, está haciendo consultas a la Comisión Europea sobre el cumplimiento de la ley catalana de consumo vigente desde el 2010. La plataforma por la lengua, promotora de la denuncia, pide sanciones para estas dos compañías, multas que pueden oscilar entre los 10.000 y los 100.000 euros. Ahora es la Agencia Catalana de Consumo quien tendrá que dictar una resolución.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bruselas no valora las negociaciones en marcha para la formación de un gobierno en Andalucía, incluidas las exigencias de Vox sobre la ley de violencia de género. Bruselas ve prioritaria la igualdad entre mujeres y hombres. Corresponsal José Luis Concejero.
El gobierno de la Unión Europea no hace comentarios. Se asegura sobre la formación del gobierno regional en Andalucía. Eso sí, ha dejado claro que se deben respetar los derechos fundamentales, como la igualdad entre hombres y mujeres. Unas palabras con las que la Comisión Europea ha respondido a la reciente preocupación por la posición de Vox ante las leyes contra la violencia de género. A nivel europeo reiteramos que para nosotros los derechos fundamentales como la paridad, la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una prioridad política absoluta, ha dicho el portavoz comunitario. Bruselas ha destacado el trabajo que hace en materia de igualdad y derechos fundamentales para luchar contra la brecha salarial o la protección de las víctimas de la violencia machista.
Y las asociaciones de consumidores recuerdan que en periodo de rebajas solo cambia el precio del producto que adquirimos, mientras se mantienen las condiciones de cambio y devoluciones y el resto de normas, condiciones que cambian si compras por internet. Javier Atar.
En la tarde de COPE, Fernando Moner, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, ha dejado claro que, pese a que las normas van cambiando, el único cambio que debemos ver durante este periodo es el del precio, y recomienda comprobar las condiciones antes de adquirir el producto.
Yo creo que lo más importante es que el consumidor sepa que en rebaja la única diferencia que se va a encontrar es el precio, es decir, en la etiqueta figura el precio anterior junto con el precio rebajado o el porcentaje de rebaja. Lo demás, lo mismo, derechos, obligaciones, la calidad, obviamente son los productos que están de temporada.
Eso sí, Moner también ha recordado que por internet las condiciones son distintas, el periodo de devolución es de 14 días y ha destacado que las reclamaciones se han reducido drásticamente en los últimos años.
Y en los deportes, el Real Madrid va a estudiar la actitud de Gareth Bale ayer en el Bernabéu. Luis Munilla.
Sí, no es el mayor problema del Real Madrid en este momento, pero han mostrado las cámaras de La Sexta que Gareth Bale se marchó del Bernabéu con el partido sin terminar en el minuto 78 y ha contado Deportes COPE que el Real Madrid va a estudiar si aplicarle el reglamento interno a Gareth Bale. También han contado Miguel Ángel Díaz y Melchor Ruiz que ha habido reunión en el vestuario. La consigna principal es la autocrítica por parte de los jugadores que consideran que tienen que espabilar y el club, por otro lado, va a presentar una queja formal a la federación tras el arbitraje ayer de Munuera Montero y la actuación del VAR. Y además, hoy ha sido presentado como nuevo jugador blanco el atacante Brahim Díaz.
Hoy es el día más importante de mi vida. Llego al club con el que soñé jugar desde niño, por lo que yo no he podido tener mejor regalo de Reyes que vestir la camiseta del Real Madrid. Cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City, solo contemplaba tres opciones. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid.
También del mercado, el agente de Álvaro Morata está negociando en Sevilla su incorporación al club hispalense. El Villarreal anuncia el fichaje de Vicente Iborra y se cierran las jornadas de Liga en primera y en segunda. En primera a las 9 con el Celta Athletic de Bilbao y en segunda con dos encuentros. A las 6 Numancia Oviedo, a las 9 Rayo Majadahonda Las Palmas.
El repaso informativo de las noticias de las 5 entra ya en el estudio con la felicidad propia de un niño, al que los Reyes Magos le hubieran traído un tren eléctrico, por ejemplo. Ese niño grande que es Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Momento para reivindicar que los Reyes nunca me trajeron el tren eléctrico que pedí. Nunca.
Lo pedí. Porque no te habrías portado bien, yo qué sé.
Es posible, porque bien, no me he acabado de portar nunca.
Ah, amigo.
Pregunta obligada, ¿qué tal se han portado los Reyes?
Muy bien.
Los Reyes bien. Bueno, los que no nos hemos portado bien, hemos sido nosotros.
¿Nosotros? Eso serás tú, ¿eh? Yo me he portado muy bien.
No, digo nosotros como colectivo, o sea, los Reyes Magos de 10, como siempre, trayendo ilusión.
Claro.
Nosotros... ¡Ay!
¿Quiénes? Porque yo me he portado bien, ¿eh?
Algunos papás.
A ver.
En primer lugar, quiero decir, tranquilos papás, lo que voy a contar lo puede oír todo el mundo, no voy a hacer nada malo.
No sé yo, tienes una cara de diablillo.
Ha surgido una polémica tremenda porque el rey Baltasar, que acudió, ha ido a todas partes porque los Reyes Magos pueden hacer esto, en Andoáin se lió un poquito. Se lió porque Baltasar hizo su discurso. Ahora vamos a escuchar una parte no conflictiva, ¿vale? Para que veamos que él hizo un gran esfuerzo, porque él no es de aquí, e intentó hablar nuestro idioma.
Y a veces, pues cuando hablas en otro idioma...
Claro, a veces...
Te lías.
Te lías o no quedan las cosas claras. Mira, así habla Baltasar.
¡Ah! Están bien los zapatos para que pongamos los regalos. ¿De acuerdo? ¿Seguro? Vale, feliz noche... Para todos.
Pues habla bastante mejor que cuando yo intento hablar en su idioma.
En su idioma.
Eso seguro.
Sea cual sea. Bien. Bueno, muy bien, Baltasar. Entonces, bueno, luego quiso dar alguna explicación más diciendo a los niños que tenían que respetar mucho a sus papás,
¿sí?,
que los papás eran los más importantes de la casa, que los papás eran los reyes de la casa. Bueno, bueno, bueno. Atención, porque las redes sociales se llenaron de insultos racistas, xenófobos.
Aquí, es que las redes sociales...
Horroroso.
Verdad,
llamaban
horror,
a Baltasar inmigrante, lamentaban que se confiara una tradición de siempre en personas así. Bueno, esto es vergonzoso, son cosas que pues nos hacen, a mí, me hacen avergonzarme de algunos de mis compatriotas. Poco después, el propio rey Baltasar concedió unas declaraciones, algo que no es habitual, pero viendo la repercusión del error, pues aclaró que él solamente quería alabar la figura de los padres.
Era malentendido, mi intención no era para hacer mal, para decirte.
¿Qué querías decir?
Yo quería decir que los padres son los reyes de casa.
Los reyes de claro, está. Son los que mandan en la casa.
Hombre,
los
claro.
Papás son los reyes de la casa, los que mandan.
En la tuya, en la mía, en todas partes.
Bueno, esto no le ha quedado claro a muchos, no le quedó claro a muchos adultos, pero a los niños sí. A los niños sí, porque los niños de Andoáin han demostrado ser mucho más inteligentes que los padres en general. Ellos entendieron perfectamente lo que quiso decir su majestad Baltasar. Aquí tenemos la prueba, sonido directo de un niño en la plaza cuando Baltasar dijo esto, que los padres eran los reyes de la casa y que había que respetarlos.
Ahora, claro.
Pues nosotros príncipes y princesas,
pues claro.
Se acabó el problema.
Pero vamos, total.
Ya está.
Si
en
eres
fin.
Hijo de reyes de la casa, pues eres príncipe o
princesa,
de la casa.
Efectivamente.
Lógica aplastante.
Fin de la polémica. Y es que los papás en estas fiestas se transforman. Se transforman y sobreprotegen a sus hijos. Sobre todo en la cabalgata de reyes, cuando van con el paraguas y se pelean para coger caramelos que parecen... Velociraptores.
Por ejemplo.
Es una cosa tremenda, ¿eh?
Sí,
a mí eso también me da vergüenza, ¿eh?
La caza del caramelo volador. Que te puede dar en un ojo también si te descuidas.
Sí, porque en estas fechas las mamás dejan de ser esas personas adorables para convertirse en...
¡Por mi hija mato!
Ahí está.
Sobre todo si hay caramelos de por medio.
Si hay caramelos de por medio. Su hijo que coma más. Luego el dentista... En realidad el dentista te lo va a agradecer.
También es verdad.
Porque tu niño va a acabar con
pues
unas
sí.
caries tremendas.
Algún caramelo de vez en cuando hemos comido todos, ¿no?
Sí, está bien.
Claro que
bueno,
sí.
Nos queda otro tema. No puedo pasar por encima porque una nueva polémica, sí, otra más, ha dividido a la sociedad española.
A ver... Eres don polémicas, ¿eh?
No, yo no.
Polémica que hay por ahí, polémica.
Pilar, esta es una polémica gravísima.
¿Qué pones encima de la mesa? ¿Cuál es?
El roscón.
¿Qué pasa ahora con el roscón?
¿Con o sin nata?
Pero vamos a ver, ¿qué polémica es esa?
Bueno, yo he asistido a... No. Lo has comprado con nata. A mí no me gusta con nata. Pues que no, yo qué sé.
Yo también he asistido a eso.
Es un roscón.
Pero yo en esto tengo mucha suerte. A mí el roscón me gusta sin nata y con nata.
Yo voy a explicar mi respuesta.
La única diferencia es que con nata...
¿Sí?
Me siento más culpable por comerme un buen trozo. Nada más.
Bueno, yo, mira, fuera de casa lo quiero con nata y en mi casa lo quiero sin nata. ¿Por qué? Porque el roscón no se acaba nunca en un día. Siempre va a estar por ahí rodando y la nata se queda mala, se pone mala. Así que yo, sin nata.
Pero que eso está súper controlado.
Esponjosa.
No te pases.
Bueno, hay roscones ahora también con trufa.
Sí.
Están buenos. Pero estamos innovando. Este año se han puesto de moda el roscón salado.
¿También?
El roscón salado que lleva salmón, queso... O lomo. A ver, esto ya se ha inventado y se llama bocadillo. Ya está. Claro, es que no se puede.
Yo eso no los he visto.
Pues
¿eh?
Sí, este año se han puesto de moda. Y luego, otra polémica, la fruta escarchada.
Ya.
¿Qué pasa con la fruta escarchada?
Hay gente que no le gusta.
Bueno, pues no, entonces, en
a
mi casa...
A mí me gusta.
Y a mí también. En mi casa, si vienes a comer roscón, ¿te comes la fruta escarchada o no te comes el roscón?
O sea, lo de quitar la fruta
no,
y apartarla...
No, es que a mí no me gusta, pues no te comas
es que
el roscón.
Queda muy feo.
Porque no tiene otra cosa.
Exacto. Se come la fruta.
Vamos a ver, la fruta escarchada solo tiene una razón de existir. Acompañar al roscón. Si la quitas, se tiene que extinguir. Fuera, se come. Luego, el haba. El haba.
A mí explícame lo del haba porque yo
bueno,
nunca lo tengo claro.
Es tradición. Es tradición.
Lo del haba y la sorpresa.
Claro,
la diferencia.
La sorpresa te la quedas, que es un
la
premio.
La sorpresa te la quedas.
Y si te toca el haba, tienes que pagar el roscón.
Ah, vale.
¿Por qué será que cada vez que voy a comer roscón a casa de mi suegra, me toca el haba?
Porque te tiene que tocar.
Seré el único.
Porque te tiene que tocar.
Que voy a coger de este lado y
¿no?
me dice, no, no, Juan, coge de aquí, que está más
pues
esponjoso.
Hace muy bien.
¡Pum! Y me
sí,
toca
señor,
el haba.
Me parece fenomenal que te toque el haba y que pagues tú el roscón.
Bueno, y luego está, para acabar, las figuritas de roscón. Ya ¿qué? No pueden ser más feas. Ya no se puede hacer nada.
Eso, fíjate, te voy a dar la razón.
Claro, como dijo,
sí,
como
sí,
dijo
porque
Goya...
Porque está saliendo cada cosa del roscón.
Como dijo Goya, los sueños de la razón producen monstruos y figuritas de roscón. Son muy feas. Y luego, además, tu madre, no sé por qué, tiene el interés de coleccionarlas y ponerlas junto a la perdiz desecada encima de la televisión. Solución, le regalas a tu madre una tele de pantalla plana y no se cae, y se cae todo. No hay figuritas.
En algún sitio las pondrás.
En algún sitio las
yo
pondrás.
También tengo la costumbre de no tirarlas. Las guardo en los cajones. Luego cuando me quiero dar cuenta tengo ahí una colección de figuritas
son
horrorosas.
Horrorosas.
Tradiciones.
Tradiciones.
Polémicas.
Polémica.
Con Juan Solo. Oye, ¿qué tendrá esto? Escúchate, escúchate un poquito. ¿Eh?
Uh-huh.
Qué relax. ¿No? ¿No te pasa?
Relaja mucho.
¿No te pasa?
Yo me pongo sonidos de la naturaleza en casa cuando estoy...
Pero
cuando
especialmente
me quiero relajar.
De pájaros, ¿no?
Pajaritos,
¿pones estos pajaritos
ya? Y arroyitos.
Y es, o sea, de repente el estrés baja, cae. Es una gozada, pero... Vale, los escuchas, te gusta, lo sé. Pero ¿sabías distinguir, por ejemplo, el sonido de estos pájaros o de alguna otra especie, ¿no? Que está cantando de repente un día por la mañana o cuando vas al campo. No, pero a lo mejor te gustaría. Bueno, pues se puede aprender, ¿no? A distinguir... un pájaro de otro pájaro. Yo, por ejemplo, aparte de gorriones, palomas, ¿qué más? Vencejos, tal vez.
Perdices a simple vista, ¿no?
Sí,
o sea, distinguir
sí,
la
sí,
forma,
sí, sí.
Hombre.
Y una perdiz.
Un canario también.
Y un canario creo que ya no conozco ningún otro. Bueno, no sé, a lo mejor un águila, pero no sabría decir qué tipo. O sea, soy muy limitada sí. en este sentido, aunque me gustaría conocer mucho más. Mira, quien nos puede ayudar, sin lugar a dudas, es Luis Martínez, es biólogo, es miembro de la organización SEO BirdLife, sabe mucho de pájaros y además ha escrito el extraordinario Mundo de las Aves para aquellos que, como tú, Juan, y como yo, realmente distinguimos como mucho 5 o 6 pájaros. Sí. Luis Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Se puede aprender a distinguir realmente las aves?
Sí, y además es un proceso sencillo y gratificante.
¿Y cómo lo hacemos con tu libro? Si, no sé, a ver si nos sirves de guía.
Bueno, pues lo primero, el paso ya, de hecho ya lo que estáis comentando ya lo habéis dado, ya sabéis distinguir algunas palomas, gorriones, pues justamente eso es lo que necesitamos, es la base simplemente, e irnos fijando más y aprender a distinguir todos los que vivimos en una ciudad, los vencejos de las golondrinas, de los aviones, empezar por esas aves que no son más familiares, y realmente una de las grandes ventajas que tiene la observación de aves es que simplemente con unos prismáticos ya podemos empezar a disfrutar, porque van a estar en cualquier sitio que vayamos, o sea, realmente es la parte buena y bonita de esto.
Vale, o sea que nos vamos un día al campo, ¿no? Salimos de la ciudad y nos cogemos tu libro. ¿Cómo lo utilizamos? Porque creo que es eminentemente práctico, ¿no?
Sí, bueno, el libro realmente está orientado primero para conocer realmente lo que son las aves, porque son capaces de hacer cosas sobre todo para sembrar el gusanillo,
sí.
Abrirnos los ojos de esas, nosotros vemos pájaros volando que como bien dices no sabemos nada de ellos, pero por ejemplo un ave tan común para nosotros como puede ser el vencejo son aves que pueden estar hasta un año sin detenerse de volar en ningún momento.
¿Pero
ni
me
para
está...
dormir.
¿Cómo? ¿Ni para dormir?
Ni para dormir.
¿Un año volando?
Un año volando continuamente sin detenerse, incluso puede que las hembras cuando abandonan el nido puede que estén más. Realmente son aves que lo normal es que solamente se posan en el momento de tener que nidificar en nuestros edificios, pero son aves que están hechas para volar.
Claro,
y luego la otra parte del libro es precisamente esos primeros pasos que damos, que yo estoy muy acostumbrado a salir al campo con gente que intenta dar estos primeros pasos, que se inicia, y parece que es todo muy complicado, porque al principio, claro, solo ves pájaros, pero cuesta mucho encontrar las diferencias, y simplemente es una cuestión de irte familiarizando poco a poco con las aves, y aprendemos realmente de forma muy muy fácil. Simplemente tenemos que no sentirnos apabullados en esas primeras salidas y pensar, oh, es que esto es imposible, todos me parecen iguales. Simplemente eso, poco a poco.
Los británicos son muy dados a esto, ¿verdad? A observar pájaros y trenes, pero vamos, ahora nos ocupa el tema de los pájaros.
Sí, sobre todo en los países anglosajones, también en Estados Unidos. De hecho, fíjate, en Estados Unidos se considera el birdwatching, que es la observación de aves, que es el deporte más practicado en Estados Unidos, más que el baloncesto, sí, más que el béisbol, a nivel de práctica. De hecho, se calcula, bueno, pues que hay unos 50 millones de comederos instalados para aves en Estados Unidos, que la gente pone en sus jardines, en sus patios, para dar de comer a las aves, pero también para poder observarlas. Y en Reino Unido es una auténtica locura lo que hay con las aves. Es una afición, pues, como la gente dice, que hago este fin de semana, voy al cine, voy a ver pájaros.
¿No sabía yo esto?
Sí, sí.
Bueno, en cualquier caso, aquí también hay mucha gente, no sé si, por supuesto, no estamos como a ese nivel ni de broma, pero sí ya hay un turismo ornitológico, sí, cada vez más asentado, ¿no?
Sí, sí, cada vez los que llevamos años dedicándonos a esto, bien por afición y profesión, realmente hemos visto un gran avance. Hace 25 años, 30, era cuando ibas al campo, era casi impensable ver a alguien con prismáticos observando aves. Y hoy en día es lo más normal del mundo, y de hecho ya muchas comarcas rurales y demás pues ya tienen una infraestructura, y de hecho España es un país receptor muy importante de este turismo de norte de Europa, de países anglosajones, alemanes, que acuden precisamente atraídos por nuestra gran riqueza ornitológica.
Uh-huh. Oye, Luis, creo que en la SEO Birdlife estos días estáis ya con la elección del ave del año 2019, ¿es así?
Sí. Estamos en ello.
¿Y cuáles son los candidatos? O no sé, ¿quién va destacado? Si es que no sé cómo organizáis esto, cuéntanos.
Bueno, pues se eligen especies, y abrimos una votación al público para que la gente participe. En realidad, lo que se intenta con ello es coger algunas especies que estén evidentemente atravesando problemas sus poblaciones de declive, y que además sirvan de llamada de atención. Pues este año, si no recuerdo mal, tenemos el alcaudón real, que es una especie muy ligada a hábitat de campiñas, paisajes muy heterogéneos, donde se mezclan pastizales con arbustos dispersos, el chorlitejo patinegro, que es una especie frecuente en las playas, y que uno de los problemas que tiene es que al nidificar en las playas en época turística, pues evidentemente sufre una gran presión de interferencias, tanto por perros que pasean o por molestias humanas que les hacen perder puestas. Uh-huh. Entonces, eso, lo que intentamos es, a través de esto, llamar la atención sobre una de estas especies a lo largo del año, y darla a conocer a la sociedad. Entonces, la gente lo que tiene que hacer es entrar en nuestra web, que es seo.org, y ahí podrán ver un poco la historia de los tres candidatos y elegir el que le parezca, digamos, que es más merecedor de ser ave del año 2019.
Bueno, y si queremos conocer un poco más, ¿no?, de las aves, también está este libro, El extraordinario mundo de las aves, de Luis Martínez, todo un experto. Luis, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Buenas tardes, adiós.
Hasta luego.
Y hoy con los oyentes de la tarde, en estas redes sociales, y con Mónica, con Fernando, hablamos de las rebajas.
Hay oyentes que lo pasan un poquito mal, ¿eh?, en las rebajas.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, el último oyente que hemos oído nos decía que perdió a la mujer, al hijo y parte de la ropa que llevaba. O sea, que...
Y dijo que no volvía.
Apasionante, ¿eh? Su estancia en las rebajas.
Bueno, pues hay oyentes, por ejemplo, Rita dice: no puedo con las rebajas y las compras más masivas, lo paso fatal. O también lo que le pasa a esta oyente que nos cuenta en un mensaje de voz en el WhatsApp, en el 607-150602.
A mí me encanta ir de tiendas, pero lo que no, todavía no puedo con ello es las rebajas. Yo no puedo entrar en una tienda y ver montones de ropa todo mezclado, mucho de ello en el suelo. Hay gente que va a los probadores a probarse ropa y lo deja allí vuelto del revés, o sea, ni siquiera lo ponen del derecho. Es demencial, yo es que con eso no puedo, es superior a mis fuerzas.
Es cierto, eso
es
del
probador.
Es una
señora muy ordenada.
Pero esta. Es verdad, sí, es verdad. Ahí amontonado. Basta que sea rebajas
si viera
para que
ciertos
digas.
Armarios esta pobre señora, ¿qué diría? Si viera ciertas...
Pero es verdad, hay muchas veces que sí. Es un caos.
Un caos, un caos.
Llegas
un caos.
Y dices, ¿qué es lo que puedo comprar? No sé lo que hay aquí.
Es verdad, pero hay gente que no, hay gente que se mueve de verdad muy bien en esos barullos y en
tenemos
ese jaleo de ropa.
Tenemos que aprender.
Sí, tenemos que aprender.
Esta señora, ¿sabemos el nombre de la oyente angustiada
no,
por ese espectáculo? De el pantalón vuelto, tirado, la camisa arrugada, todo como si fuera...
Lo pasa mal, lo pasa mal.
Trapos,
Bueno,
las cosas de ahí.
Más mensajes. Borja dice: me encontré en plenas rebajas, en medio del jaleo de la gente, a unos amigos que hacía años que no veía y que les había perdido la pista. Fueron unas rebajas bien aprovechadas.
Encuentros y desencuentros.
Ah, sí. Acordaos del que la que encontró marido.
Ah,
¿eh?
Eso fue muy bonito.
Marido,
¿sí?
En la rebaja.
Bueno. Antonio dice: me compré un televisor en una tienda que tenía unas rebajas de AUPA. Me duró 2 días. El fallo mío, el ticket lo había tirado.
Pero vamos a ver. Ya
hemos explicado.
Yo creo que es un poco descuidado. Aquí hay gente muy descuidada, ¿eh?
O sea, el ticket no se puede perder nunca. Es verdad que a lo mejor eres de los que guardas todos los tickets y justo esa cosa que te falla es la que no encuentras. Y dices, ¿dónde lo he puesto? ¿Dónde lo he puesto?
Yo soy muy comprensivo con los que pierden el ticket.
Pues el ticket...
Absolutamente. Me solidarizo con todos aquellos que pierden los tickets cuando compran.
No se puede perder, no se puede.
Hay otros que los tiramos antes incluso de salir de la tienda.
Bueno, el último mensaje, el de Nacho, dice: hace unos años nos fuimos a Londres, mi mujer y mis 2 hijos. Allí cada tienda va por libre y rebaja precios cuando le viene en gana. Entre unas cosas y otras, compramos de todo a precios ridículos. No tuvimos más remedio que comprar otra maleta, baratísima, menos mal, para meter todo lo nuevo y poderlo traer de vuelta a Valencia.
Luego lo que le costó facturar la maleta, claro.
Lo tendría que facturar, exactamente.
Pero eso suele pasar en algunos viajes, ¿eh?
Bueno,
sobre
yo
todo a Londres
o a
Nueva York.
Comprar otra maleta no sé.
Pues yo he llegado a comprar otra maleta.
¿Sí?
Sí, yo he llegado, yo lo reconozco, sí. Entonces me aculpa. Yo he llegado a comprar otra maleta, sí, en un viaje. Bueno, nos puedes escribir en @latardecope, en facebook.com/latardecope y nos puedes enviar tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602, hoy con historias de rebajas.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En estas horas se negocia en Pekín una cuestión importante que tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. Hay delegaciones de China y de Estados Unidos intentando poner fin a la guerra comercial que comenzó el pasado mes de julio. Digo que tiene este asunto mucho que ver con nuestra vida cotidiana porque en gran medida la situación de la economía mundial, la situación de nuestros bolsillos, depende de que se ponga fin a esa guerra comercial. Vamos a hablar con el profesor del IES, Juan José Toribio, que fue también director general del Fondo Monetario Internacional durante algunos años, sobre qué puede salir de estas negociaciones, qué consecuencias tiene la guerra comercial y, sobre todo, las incertidumbres que rodean este 2019. Profesor Toribio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Podemos ser optimistas respecto a esas negociaciones que han comenzado? ¿Y qué importancia tendría que se acabase la guerra comercial que comenzó el pasado mes de julio y que, bueno, ha provocado importantes, esfuerzos arancelarios, ¿no?, para China y para Estados Unidos?
Bueno, yo creo que optimistas o pesimistas, yo creo que ninguna de las cosas. Es muy difícil porque da la categoría de los personajes, ¿no? Sí. Que están negociando esto, ¿no? Estamos hablando de una guerra comercial absolutamente inoportuna.
Sí.
Una guerra comercial en la que no puede haber vencedores, al contrario, va a haber vencidos por los dos lados, por todas partes, que de rechazo además pues nos va a impactar a la economía mundial en su conjunto y por tanto a nosotros también, y que fue iniciada por un personaje tan impredecible como es Trump, ¿no?
Yeah.
Vamos a ver lo que sale de allí. Todo comenzó cuando Trump, con un diagnóstico equivocado de lo que le estaba pasando a su economía, de por qué su economía tenía un déficit exterior tan fuerte. Digo equivocado porque la verdadera razón es que los Estados Unidos tienen un gasto interno muy fuerte, excesivo, tanto por parte del sector privado como por parte del sector público. Y con ese gasto interno excesivo, pues claro que tiene un déficit de balanza de pagos, pero ya. Trump lo atribuyó al hecho de que los países que con ellos comercian, especialmente los que tienen un superávit mayor con ellos, o sea, los que están haciendo un déficit mayor, como son China, también México, también Europa, estaban siguiendo unas prácticas comerciales inadmisibles, eran malvados y había que castigarlos. Esta es la mentalidad con que esto se ha abordado, ¿no? Y comenzó, pues efectivamente, imponiendo unas tarifas aduaneras a las importaciones de China, en concreto, por orden de 50.000 millones de dólares. Después se amplió a 200.000 millones más, y con un 10% de tarifa, que si iba a subir ya a principio de este año al doble, y ahora lo que están negociando es si aplazan esa subida o no. Pero lo que tiene esto de malo es el trasfondo, es el espíritu con que esto supone una ruptura del orden internacional liberal del que nos hemos venido beneficiando.
Proteccionismo, todos. Vamos.
Claro, absolutamente.
Vamos a ver, esta es una de las incertidumbres, pero hay más, es decir, ha habido una rebaja de la previsión de crecimiento, el 3,7 según el Fondo Monetario Internacional, otras instituciones hablan de un 3,4 de crecimiento. Por ejemplo, la Reserva Federal estadounidense, que tenía un plan de subida de tipos, bueno, pues ya ha dicho su presidente, el presidente de la Reserva Federal, el Jerome Powell, que esto va a ser, pero más suave, esta subida de tipos se va a producir, pero de forma más suave, quizá porque teme una desaceleración. ¿Nos podemos enfrentar dentro de unos meses a una ralentización considerable de la economía mundial, incluso a una recesión?
Yo, tanto como una recesión, yo no diría. Si por recesión entendemos
en sentido técnico,
PIB durante dos trimestres, que es como solemos decir. No. En realidad, la economía mundial en el año 2018 pues parece que terminará con un crecimiento de un 3,7%, y lo previsible para el año que viene es un crecimiento del 3,5%, quizá un poco más bajo, 3,4%. De manera que esto sí es desaceleración, pero no tanto como recesión. Estas son las previsiones que se hacen, pero claro, esto es lo que se llama el escenario central, y luego en torno a eso decimos cuál es el balance de riesgos, y aquí cuando llega el balance de riesgos pues hay demasiados. ¿Cuáles? Pues en primer lugar, esta guerra comercial de la que hablábamos, que puede hacer empeorar las cosas. En segundo término, la propia política interna de los Estados Unidos, la propia política económica interna de Trump. Vamos a ver, Trump llevó a cabo una reducción importante de impuestos, que eso está muy bien, que impulsó la economía norteamericana. El problema es que la reducción de impuestos no fue seguida de una reducción de gasto público, sino subida de gasto público, con lo cual esto le ha dado un chute fiscal a la economía norteamericana que ha hecho que haya crecido mucho, pero lo está haciendo de forma crecientemente desequilibrada. De manera que tiene un déficit de público que está subiendo fuertemente, ya cercano al 5% del PIB. Tienen un déficit de exterior también que exacerba justamente aquellas circunstancias que hicieron que Trump iniciara la guerra comercial, y todo esto preocupa. Luego hay más temas, ¿no? El impacto que esto puede tener en países emergentes, pues si en Estados Unidos hay un déficit importante presupuestario, pues esto puede hacer subir los tipos de interés, no los que aplique la Reserva Federal, sino el tipo de interés a medio y largo plazo, que ya no está intervenido por la Reserva Federal, pues que eso suba, que con ello
todo eso en un contexto de endeudamiento alto, ¿no?
Claro. Y con todo eso, pues puede hacer que si se mantiene tipos de interés altos del dólar y subida del dólar, pues los países emergentes que están endeudados en dólares hasta arriba,
sí,
pues claro, tendrán que pagar más por sus deudas y con una moneda sobrevalorada, tendrán que pagar con moneda sobrevalorada, de manera que esto les puede venir muy mal.
O sea, riesgos con la guerra comercial, riesgos con el crecimiento desequilibrado de
Estados Unidos.
Una Europa que no acaba de tirar, y luego el Brexit, ¿no? No
sé, claro, si... tenemos también en otras partes del mundo problemas en China, no sabemos bien lo que está pasando, sí, pero eso lo podemos dejar un poco aparte.
Nunca se sabe lo que pasa en China.
Nunca se sabe bien. Es un país muy endeudado, con un endeudamiento interior de las empresas chinas muy fuerte, y bueno, pero no sabemos bien lo que pasa ahí, y luego en Europa. Y en Europa, pues tenemos los vientos de cola que hemos tenido hasta ahora, pues están amainando, y el apoyo del Banco Central Europeo pues está disminuyendo, el apoyo monetario que veníamos teniendo, y tenemos el Brexit.
Ya.
Como decías muy bien, y claro, este es otro...
otro cóctel, sí.
De manera que con todo eso en conjunto,
sí,
pues las incertidumbres del año 2019 son considerables. Nadie piensa que esto pueda llevarnos a una recesión, pero desde luego a tener un año menos brillante que el 18, ya, esto parece que estamos todos de acuerdo.
Y ahora aterrizamos en España, porque todas estas incertidumbres se producen en un contexto claro de descenso del crecimiento, ya con un gasto comprometido por parte del gobierno, porque ha subido pensiones, porque ha subido el salario de los funcionarios, 6.000, 7.000 millones más, sin presupuesto y sin unos ingresos claros. ¿En qué situación nos encontramos entonces en España?
Pues en España también las expectativas son de desaceleración sustancial del crecimiento. Este año, en 2018, lo habremos terminado con un crecimiento, se supone, del 2,7%, y el año que viene, pues las previsiones, bueno, no necesariamente pesimistas, pues están en torno a un crecimiento del 2,2%, o en torno al 2%. Es decir, que vamos a tener ahí también una desaceleración. Y esto yo creo que es producto de, primero, la desaceleración mundial,
sí,
claro, que obviamente nos impacta, y luego yo creo, como decías muy bien, pues yo creo que se está tomando una serie de medidas económicas que son, como mínimo, inoportunas.
Ajá.
Y que no parecen tener mucho sentido, ¿no? Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que decías. Me parece que, primero, teníamos un déficit presupuestario, déficit del presupuesto público, que estaba disminuyendo,
yeah,
que se suponía que tenía que terminar el año 2019 con 1,8%, 1,3% del PIB, y con estas medidas pues va a subir hasta cerca del 2%, o el 2 y algo por ciento, ¿no? Esto es muy inoportuno porque, como hay preocupación también en Europa con Italia, que está también teniendo un déficit presupuestario mayor del que inicialmente se pensaba, pues hay países en el sur de Europa, como Portugal, que lo que han hecho ha sido disminuir su déficit público para decir, ojo, yo no soy Italia.
Ya.
Bueno, en España nos hubiera convenido hacer lo mismo, disminuir más rápidamente el déficit público para decir, ojo, yo no soy Italia. Pero no, estamos jugando a decir, yo soy también Italia. Yo también voy a aumentar el déficit presupuestario. Bueno, a mí me parece que esto es de lo más inoportuno. Eso termino de decidir. Y luego hay otras cosas, como también has dicho muy bien, la subida del salario mínimo interprofesional, que en un país que tiene una tasa de paro del 14,5%, pero sobre todo que tiene una tasa de paro juvenil, y especialmente en zonas como Andalucía y Extremadura, que en muchos casos llegan a cerca del 50%, pues subir ahí el salario mínimo interprofesional es de locos, es no tener la menor noción de cómo funciona la economía y el mercado de trabajo, ¿no? Es una pena, ¿eh?
Profesor Toribio, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo.
En esta época del año, yo no sé tú, pero si vas a mi casa y abres la nevera, a lo mejor falta de casi todo. Pero seguro que encuentras siempre unas naranjas y algunas mandarinas. Hombre, es la fruta por excelencia del invierno en España, ¿no? Y la verdad es que me cuesta pensar que haya algún hogar español en el que cada semana del invierno no entre, ¿no?, esta fruta tan típica, tan nuestra. Tampoco se me ocurre, ¿no?, incluso que haya alguien que diga que no le gustan las naranjas y las mandarinas. Hombre, alguien habrá, pero no es lo habitual. Bueno, sin embargo, el sector productor de esta rica y tan emblemática fruta invernal está pasando muchas dificultades esta temporada, y especialmente los productores valencianos, algunos de los más afectados, que ya han dado la voz de alarma. Se trata de una campaña que ya consideran dramática por sus malos resultados. Se están vendiendo a precios irrisorios realmente los kilos de mandarinas y los kilos de naranjas en la producción, y el agricultor pues no le compensa a veces ni siquiera recogerlas del árbol. Por eso buena parte de la producción ni siquiera se está recolectando y se queda en los árboles echándose a perder. ¿Y a qué se debe esta situación? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Ricardo Bayo, que es secretario de Organización de la Unión de Pequeños Agricultores de la Comunidad Valenciana y cultivador de cítricos. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo me lo puedes explicar a mí y a los oyentes de la tarde?
Bueno, pues la verdad es que en esta campaña se han juntado diferentes factores, unos que son coyunturales y otros que son más estructurales, y todos estos juntos pues lo que han conseguido al final ha sido arruinar por lo menos la primera parte de la campaña, y así estamos de momento.
O sea, el precio de las naranjas y mandarinas se ha hundido literalmente. ¿Por qué?
Sí. Bueno, pues mira, ahí, como te decía, hay diferentes factores. Los factores coyunturales, pues bueno, se ha dado pues un problema de retraso en la maduración, se han dado problemas de lluvias torrenciales en algunas zonas productoras, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Hemos tenido también un retraso también en la entrada del frío en Europa, que eso digamos que también retrasa, ¿no?, el consumo de cítricos en los países europeos.
Es decir, que si hace buen tiempo se consumen menos naranjas y menos mandarinas.
Parece que sí, parece ser que sí. Uh-huh. Y luego, por otra parte, pues también tenemos un problema que ese ya es constante, que es el de la entrada de cítricos de países terceros, aunque, bueno, en fin, entendemos que la globalización no la podemos parar, pero sí que nos gustaría al menos poder competir en igualdad de condiciones.
O sea, que por un lado están las cuestiones climatológicas, que eso es difícil de controlar, sí. Pero sin embargo eso debería haber llevado a lo mejor a una mejor producción, que no es el caso. ¿Qué es lo que ha cambiado, creo, en esa producción?
No es que haya cambiado nada. Este año ha sido una campaña, porque las variedades, dependiendo de las variedades, pues son más añeras, como se suele decir. Es decir, unos años producen un poquito más, otros años producen un poquito menos. Uh-huh. Y este año, por ejemplo, ha sido un año en el que ha habido una cosecha bastante alta, o un poquitín más alta que la media, y muy alta en comparación con la del año pasado, que fue relativamente baja con respecto a la media. Y esto, junto con los demás, tanto coyunturales como estructurales que tenemos dentro de la citricultura valenciana y española, pues han dado pues como consecuencia que tengamos una campaña de precios muy bajos, en algunos casos, como tú decías, que ni siquiera cubran los costes de producción, y que estamos hablando de vender naranjas y clementinas por debajo de los 10 céntimos.
¿10 céntimos
el kilo.
El kilo, uh-huh. En campo, vamos.
Sí. Sí, el otro día, por ejemplo, me decía una chica que conozco que le había vendido la variedad Navelina, que es una variedad que se recoge ahora por estas fechas, o incluso un poquito antes, a partir de noviembre, de naranja, que ha vendido un cajón de naranjas que está en torno a los 18 kilos de naranjas a 1,50 euros el cajón.
Ajá. O sea que con eso, quiero decir, no os compensa ni recogerla. El problema es que, vamos, que las claro. tenéis que dejar en el árbol, perdiéndose también, ¿no? Es una pena.
Exacto. Encima este año también, por lo visto, allí, en fin, ya digamos que la campaña va adelantándose, o sea, va avanzando, y hay variedades que todavía quedan mucha naranja de esas variedades en el árbol, sobre todo de navelinas y de la mandarina Clemenules, que se va a quedar en el árbol, primero porque no han encontrado comprador los agricultores, y en otros casos pues también porque el precio es ridículo.
Pero también creo, porque tú decías, hay varias causas que han coincidido, ¿no?, para llevar a cabo para que estéis en esta situación? Creo que también hay, decías, no se puede hablar a lo mejor tampoco, claro, con la globalización, efectivamente, cómo pones puertas al campo, ¿no? Pero también es verdad que hay acuerdos que os están perjudicando, tengo entendido. Creo que hay un acuerdo firmado entre la Unión Europea y Sudáfrica que también forma parte de este problema. ¿En qué consiste ese acuerdo?
Bueno, pues este acuerdo se firmó a finales de... en el 99-2000, si no recuerdo mal, ¿vale? Y lo que venía a acordar era que la entrada de cítricos de Sudáfrica al Reino Unido con unos aranceles pues reducidos. Uh-huh. Y con unos topes de toneladas. Pero a partir del año 2016 esto se liberalizó, es decir, entra sin tope de toneladas, pero sí con un pequeño arancel, pero muy muy pequeño. Y además el plazo también se amplió desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, con lo que supuso que se solapara la parte final de la campaña sudafricana con la primera parte de la campaña que llega hasta finales de año. Entonces esto, junto con lo demás, pues también ha influido en que los cítricos pues españoles estén costando pues llevarlos a mercados europeos, porque ya había cítricos sudafricanos, en fin, y junto con los otros factores pues ha supuesto o está suponiendo un problema grave para los agricultores.
¿Y qué solución tiene esto?
Bueno, pues esto tiene una solución complicada. Como te decía, la globalización no se puede parar. El acuerdo pues está así firmado y es complicado pararlo. Pues, bueno, por lo menos requiere de bastante voluntad política. No, nosotros lo que pedimos es que por lo menos que se revise ese acuerdo, porque lógicamente no es la misma situación la que había en el año 2000 cuando se estaba negociando ese acuerdo, que ahora, que la que habrá de aquí unos 4 o 5 años, cuando entren en producción unas 10.000 hectáreas de cítricos tardíos, de clementinas tardías, que que se han plantado en Sudáfrica y que entrará en producción de aquí unos próximos años. Por tanto, en fin, eso sí que supone un factor importante para la citricultura española y europea. Es decir, ahí sí que va a entrar en competencia. Va a suponer un importante agravio para la citricultura europea.
¿Y al consumidor nos puede afectar de alguna manera todo esto que está pasando?
No, en fin, como podéis ver, los cítricos en el supermercado no están baratos, es decir, están a precios normal, por decirlo de alguna manera, o sea, no caros o no están baratos, ni aquí en España ni tampoco en Europa. Sin embargo, los precios que están pagando a los agricultores, como te decía, de los últimos trabajos que se están haciendo, estamos hablando de menos de 10 céntimos por kilo, no se están repercutiendo a los consumidores. Entonces, en fin, ahí hay una serie de intermediarios que imagino que estarán atentos a agosto.
Bueno, que creo que tenéis ya movilizaciones precisamente para intentar de alguna manera presionar o bien un nuevo acuerdo o bien algún tipo de ayudas, ¿no?, para esta situación.
Sí, desde que se dio la voz de alarma hemos tenido una serie de reuniones. Empezamos a través de la interprofesional de Intercitrus, tuvimos una reunión en primer lugar con la consellera de Agricultura de la Comunidad Valenciana a raíz de la manifestación que hubo de algunas organizaciones agrarias. Luego, a la semana siguiente, tuvimos una reunión con el Ministerio en la que ya se empezaron a tomar algunas medidas, en la que se acordó, entre otras cosas, por la retirada de un 50.000 toneladas de naranjas y clementinas, y que también se estudiarían por parte de Hacienda, en fin, una serie de reducciones fiscales, sobre todo del tema de módulos y quizá algo del IBI rústico. Y luego también, a las semanas también, tuvimos una reunión con el presidente de la Comunidad Valenciana, con Ximo Puig, en la que también se hablaron de algunas medidas y algunas medidas que digamos que nosotros proponíamos y que han aceptado, como la puesta en marcha de una campaña de promoción para el consumo de cítricos y activar una serie de ayudas de minimis para los agricultores que hayan tenido problemas o bien por los problemas climáticos o bien por los problemas del mercado. Y una serie de préstamos.
Porque que vosotros sepáis, no ha descendido el consumo de cítricos, al menos en España, ¿o sí?
Bueno, no te sabría decir exactamente porque no dispongo de datos en este momento, pero no nos consta que haya una disminución que pueda acarrear como consecuencia la crisis que llevamos ahora. Y, pues, y también es verdad que casi toda la naranja se exporta a países europeos y a otros países.
Ricardo Bayo, secretario de Organización de la Unión de Pequeños Agricultores de la Comunidad Valenciana, gracias por atendernos y ojalá se vayan solucionando estos problemas. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo van esas rebajas? Que todavía estamos ahí.
Bueno, a algunos
¿eh?
Les gusta
en el baratillo
ir de compras, ¿eh?
Rebuscando.
Nos están demostrando.
Rebuscando ahí.
En ese montón de ropa ahí, que ahí. La oyente de hace un rato
un montón descolocado.
Le producía auténtico repelús. Alipor.
Como te descuides, te metes dentro tú y ya verás.
Bueno,
ese barreño lleno de prendas.
De los que les gusta ir de compras, dice: soy adicta a los zapatos, me llevo en cada rebajas dos pares por lo menos, dice. Javier es aficionado a las compras online, sobre todo de electrónica. Nos cuenta: no sé cuántos auriculares he comprado para los niños porque los destrozan. Piezas para el aparato de la tele, el grabador, para el ordenador.
Piezas para el aparato de la tele. O sea,
y sabe cambiarlas.
El aparato a lo mejor es un aparato concreto que está enganchado a la televisión. No sé exactamente.
Complementos.
Claro, un dron para el de 13 años. También la pantalla y el ordenador que hubo que cambiarla. Los móviles. Dice que a lo largo del año hago como una docena de pedidos. Mi mujer piensa que soy adicto. Yo solo compro lo que necesitamos y encima a buen precio.
Sí, bueno. Claro. Esta es la frase.
Claro, es
que
así.
Necesitamos esto, que remedio nos queda.
Totalmente necesario, vamos.
Pero bueno. Lo compra en tiempo de rebajas y sin tiempo
de rebajas. Por lo que veo, año.
He buscado ofertas todo el año, por lo que dice, no sé yo.
¿Los drones tienen el mismo periodo de rebajas que la ropa?
Sí, hombre, ¿no? habrá drones rebajados también, digo
sí,
yo.
¿No? Bueno, mensajes en el 607-150602.
Yo he tenido bastante suerte. He ido a las rebajas y aparte dentro de las rebajas he estado en un outlet y he conseguido un chollo bastante interesante. Compré unas deportivas que valían 190 euros y las he conseguido por 90 y además me aplicaron un 25% de descuento. ¿Oh? Un chollo tremendo, así que merece la pena comprar en rebajas.
Pero la pregunta que yo me hago es ¿qué tienen esas deportivas que valen... cuando no están rebajadas 190...
A lo mejor es que son de marca.
Son de marca.
Hombre, seguro que ya. Son de marca.
Seguro, ¿no?
Y corren solo, te las pones y corres solo.
Vamos.
Es posible que tengan un récord
en la maratón,
nada.
¿No? Pero fíjate,
el chollo son 90 euros de zapatillas.
90 euros y sobre los 90 euros un 25% adicional, ¿eh?
Claro, es que ha sido una buena rebaja. Lorena, lo mejor de quedar para ir de compras con tus amigas son las risas de los horrores que vemos en ciertas tiendas y el café de antes y la cervecita de después.
Mira, eso me gusta, ¿eh? Ya. Hacer vida social con la rebaja, sí.
Vamos a ver cómo lo pasan mal otros. Mira qué mal lo están pasando. Mira esa, qué
mira
cosa
que se lleva,
tan
mira lo que lleva, mira lo que
se
lleva.
Está comprando.
Lo que vende,
pero qué mal gusto tiene. Pero,
creerá que le sienta
que
bien.
Mira
qué los detalles, decirlo vosotros, yo no puedo.
Bueno, otro mensaje. Mi novia y yo siempre vamos a buscar cosas diferentes. Ella se va a una zona, yo a otra y luego quedamos en un punto. Hubo un día que había tanta gente que no nos encontramos y tuvimos que salir a la calle para vernos las caras, por lo menos.
Pues ya sabes, déjanos tus historias sobre las rebajas en facebook.com/latardecope, @latardecope en Twitter o en el WhatsApp, el 607-150602.
No me he vuelto loco por ti. Dime qué le hago si este corazoncito te ha elegido a ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.